Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Voy a tocar un tema esta mañana que es medio difícil, pero quiero comenzar con algo. Hay un versículo que dice: La tierra, este planeta, la tierra es de Jehová y todo su plenitud. Alguien diga amén. Repito conmigo, diga: la tierra es de Jehová y toda su plenitud. Por lo que voy a tratar esta mañana, quiero decirles algo. La tierra ecuatoriana no pertenece ni los blancos, ni los negros, ni los mestizos, ni los indígenas, ni los chinos, ni señor Corea, ni nadie. La palabra de Dios dice: la tierra es de Jehová. Alguien diga amén. Amén. Diga amén dos veces. Amén. Entonces, a veces digamos mi tierra, pero no es realmente mi tierra. Es donde yo he nacido, tal vez. Es donde Dios me ha bendecido, tal vez. Pero la tierra es de Jehová. Alguien diga amén. Amén. Lo que voy a tratar es lo que está pasando en nuestro país en este tiempo. La gente está secuestrando la tierra que no es suyo. ¿Por qué? Porque la tierra es de Jehová. ¿La tierra es qué? De Jehová. Entonces no debemos mezclar las leyes de la tierra con las leyes de los cielos. Entonces, ¿cómo tratamos, cómo lidiar con la rebeldía? Estamos en un tiempo en la tierra cuando la rebeldía está altísimo. Y nosotros podemos ver en las naciones, podemos, en mi país ahorita el gobierno está cerrado por rebeldía, porque hay un partido que está tratando de secuestrar el país. Y esto no solamente en los estados, está pasando en Colombia, está pasando en Brasil, está pasando en Venezuela, está pasando en Europa. Pero sabes una cosa, hermanos, vamos a cómo lidiar con la rebeldía. Ah, pensamos, es ellos nomás. No tiene nada que ver con nosotros, somos la iglesia. Hermanos, quiero decirles algo, hay raíces de rebeldía en la misma iglesia. Alguien diga amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra esta mañana? Oremos, toma la mano de la persona a su lado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey del universo. Tú eres el Rey de las naciones. La tierra pertenece a ti, Señor, no a las personas, no a los grupos, Señor. Señor, no a las generaciones, pertenece a ti. Tú has hecho, Señor, esta tierra, este planeta, Señor, por tu gloria, por tu propósito, Señor. Atamos y echamos fuera todo espíritu, Señor, de rebeldía y posesión de algo que no es nuestro, Señor. Está prestado a nosotros por un tiempo y nada más. Y oro, Señor, por ojos abiertos, corazones abiertos. Y oro, Señor, que tú enseñes la palabra esta mañana. No a mí, tú. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. Todos dicen. Amén. Todos dicen. Amén. Amén. Toma el asiento, por favor. La tierra es de Jehová. Es interesante cómo nosotros podemos confundir las cosas. Pero lo que yo voy a decir esta mañana, cómo lidiar con la rebeldía, cómo tratamos con la raíz de rebeldía. Aquí en esta iglesia, nosotros gobernamos esta iglesia a través de los cultos grandes, a través de domingo a la mañana, a través de los miércoles y a otras conferencias, pero también nosotros ministramos a la congregación de comunidad de fe a través de las células. ¿Y cuál es el primero, para ustedes que saben cuáles son las células, cuál es el primer paso después de recibir al Señor? ¿Cuál es el primer paso para entrar la visión de las células, de los grupos? ¿Cuál es el primer paso? Alguien, por favor. ¿Qué? Grita, ¿qué? Encuentros. Y nosotros vamos a hablar acerca de uno de los talleres. Un encuentro es como una orientación para un nuevo creyente, para saber las bases, para realmente ser liberado de algunas cosas. Y a menos en los hombres, en el encuentro de los hombres, el primer trato que hablamos, el primer tema es rebeldía. Alguien diga rebeldía. Una vez más, diga rebeldía. Yo sé que a algunos no les gusta. Yo, otra vez el pastor, el líder va a hablar de rebeldía. Mira, estamos en un punto en el mundo cuando la rebeldía está altísimo en las naciones. Por esto dice la palabra, decía el salmista, por esto las naciones están gritando, están agitándose por rebeldía en sus corazones. Pero ¿sabes lo es peor? La rebeldía ha entrado a la iglesia. La rebeldía. Y lo que yo voy a hablar esta mañana, yo voy a tomar algunos extractos. Voy a tomar algunos extractos de nuestros encuentros acerca de rebeldía. Pero primeramente quiero darles una introducción. Lo que me gustaría tratar esta mañana es algo que todo creyente tendrá que enfrentar en su vida: la rebeldía. Y esto es la rebeldía y su raíz. Yo les dije, nuestra iglesia pastoreamos la congregación mediante de grandes servicios los días domingo y miércoles, pero también somos una iglesia celular. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que nos reunimos en grupos más pequeños durante la semana. Como parte de esta visión, los miembros de la iglesia que asisten a estos grupos siempre comienzan y participan con una orientación en Cristo que se llama encuentros. En los encuentros tenemos, ¿cuántos tenemos ahorita? ¿Cuántos talleres tenemos ahorita, Rolando? ¿Cuántos? 10. Y siempre nos comenzamos con rebeldía. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que la rebeldía ha nacido en el corazón del niño, del bebé. Y ninguno de nosotros estamos libres de esto. Dice que la rebeldía ha nacido en el corazón de los bebés, desde el vientre. Entonces no me vengas con diciendo que tus hijos son ángeles. Nunca tiene problema. ¿Qué bebés? ¿Qué criatura? Ya, son criaturas de Dios. Pero la Biblia dice que los niños han nacido con rebeldía en su corazón. Entonces tenemos que tratar. Mira, nosotros podríamos decir, somos santos, santos, santos. Pero todo creyente, desde el momento que nace en el Señor, tiene que tratar con esta raíz. ¿Esta raíz se llama qué? ¿Se llama qué? Grita, ¿se llama qué? Rebeldía. Pero fuera rebeldía en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Ok. He estado leyendo un libro llamado Señales que verás justo antes del regreso de Jesús, por Rick Renner, el autor. Y una de las señales en esta enorme ola de rebeldía en la tierra, esa es una señal. ¿Qué pasará en los últimos tiempos antes que viene Jesús? Y él está escribiendo en su libro, vamos a ver una enorme ola de rebeldía en el mundo. Pero no solamente en el mundo, sino en la iglesia también. Entonces nosotros tenemos que tratar con raíces. No podemos cortar las hojas o las ramas. Tenemos que tratar ¿con qué? Con las raíces. Dije, yo tengo que tratar. Gracias a las tres personas. Tengo que tratar con las raíces. Tenemos que tratar con raíces. Cosas que están profundo, profundo en nuestro corazón. Amén. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía. ¿Sabes cuál es una palabra más por apostasía? Apostasía significa rebelión. Rebelión en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Jehová. Entonces dice que habrá una gran apostasía de la fe y un colapso moral. Habrá un rechazo global de la verdad y la autoridad de Dios, de lo que prepara el terreno. Y esta rebeldía está preparando el terreno para la venida del anticristo. Por el tiempo más oscuro que el mundo va a ver. Pero hay una buena noticia. Ustedes y yo, en el nombre de Jesús, no vamos a esperar para este tiempo. Porque en el día del rapto, en el día que Jesús va a venir, en el día que escuchamos la trompeta, todos ustedes en el nombre de Jesús y yo vamos a irnos a los brazos del Señor. Alguien diga amén. Un aplauso fuerte, por favor. Este significa, Si ustedes y yo estamos viviendo para el Señor, estamos incluidos en este grupo. Si no estamos actuando como actores y actrices cristianos, pero estamos viviendo, viviendo lo que la palabra dice, podemos contarnos en este grupo. Alguien diga amén. Segundo de Tesalonicenses 2 y 3. El Pablo está hablando en esta iglesia. Y él está hablando de los últimos tiempos. Y él dijo, esto es algo súper importante. No se deje engañar por lo que dice. Pues aquel día no vendrá hasta que haya, y está hablando de los últimos días del día de Jesús, no vendrá hasta haya una gran rebelión contra Dios y se dé conocer el hombre de anarquía, ese es anticristo, y aquel trae destrucción. Entonces él está diciendo, antes la venida de Cristo, antes el yo creo, antes del rapto, vamos a ver una ola de rebeldía en todas las partes. Hay rebeldía en la iglesia ahora, porque hay iglesias que están soportando, aguantando cosas que no son Dios. Hay iglesias que están diciendo bienvenido a las personas que están practicando un matrimonio del mismo sexo. Hay iglesias que están diciendo tenemos que amar, y está bien, tenemos que amar a la gente. Tenemos que amar a la gente que no está practicando lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que amar a la gente que han pasado por una operación de transgénero. Tenemos que amarles, pero no debemos aprobar el pecado. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Diga, no debemos aprobar el pecado. Debemos amar al pecador. Alguien diga amén. Qué tan importante. Entonces la Biblia dice que vamos a ver una ola muy grande de rebeldía, no solamente afuera sino por dentro. Cuando yo veo esas noticias, estoy tratando no de ver todos los videos de las noticias, lo que está pasando en Otavalo, en el norte. Pero hermanos, hay un demonio. Hay un demonio de rebeldía en este momento. ¿Por qué? Porque la tierra es de... ¿La tierra es de? ¿La tierra es de? ¿Quién somos nosotros para proclamar que es nuestra tierra? Es de Jehová y su plenitud. Entonces, con sus ideas políticas, no piense por un momento que este está bien. Otra cosa que vamos a hablar, bueno, más adelante, acerca de nuestro presidente, acerca de las defamaciones, acerca de las blasfemias. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos en contra de una autoridad de Dios, estamos blasfemando el poder de Dios también. Porque la Biblia dice que todos los líderes, todas las autoridades han sido colocados por Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuidado, no se trata con su pilchi partido, se trata con la ley de Jehová. Alguien diga amén. Porque mi filosofía dice, mi partido no. Dios no es un Dios de marxismo, de comunismo, de socialismo. Él es un Dios de la ley de Jehová. Y este debe ser primero en su vida. Comienza a leer tu palabra. Comienza a apagar las noticias. Comienza a no escuchar lo que está pasando con el presidente de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de todos estos, de China, de Rusia. Porque sabemos quién es el Rey de las Naciones, el Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Tan importante, tan importante. Entonces, dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y de conocer hombre de anarquía. Está, mira, la rebeldía está preparando la entrada del anticristo. Y vamos a hablar de esto en otro tiempo. Pero el anticristo es el hombre de maldad, el hombre oscuro, el hijo de Satanás, la persona que va a gobernar el mundo en algún momento. Pero yo le doy gracias, nosotros no vamos a estar aquí. Alguien diga amén. Mira a la persona a su lado y diga, yo no voy a estar aquí. Yo no voy a estar aquí. Amén. Ok. ¿Qué significa la palabra rebeldía? ¿Qué significa la palabra rebeldía? Vamos a poner la definición. La palabra bíblica, la palabra rebeldía bíblicamente es un desafío deliberado y una negativa obstinada a obedecer la autoridad de Dios, su palabra y las autoridades ordenadas por Dios. Un desafío deliberado es algo de voluntad, y una negativa obstinada a obedecer la autoridad de Dios, su palabra y las autoridades ordenadas por Dios. Alguien diga amén. Es rebeldía. Es rebeldía. Es como un cristiano que está caminando en rebeldía. Es como una persona que está tratando de hacer un golpe de estado de los cielos. No podemos. Quiero hablar con los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes están en la edad de colegio o están en la edad de las universidades? Levanten las manos. Levanten las manos. Levanten las manos. Quiero verles, quiero verles. Yo sé que hay más, no seas. Ya. Ayúdame, Espíritu Santo. 80 hasta 90% de lo que las universidades están enseñando aquí, en los estados, en Europa, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es pura basura. Padres, tal vez usted está ahorrando millones de dólares o miles de dólares, lo que sea, para enviar sus hijos a una universidad equivocada. Está enseñando cosas que no tienen nada que ver con el futuro de su hijo. Está enseñando sobre la vida de los transgéneros. Está enseñando sobre el sexo, el matrimonio del mismo sexo. Está enseñando sobre el control de población, diciendo que el aborto es perfecto, está bien. Pero ninguna de esas cosas están escritas en la palabra de Dios. Es rebeldía. Es una enseñanza de rebeldía. Y la mayoría de las universidades está produciendo robots de rebeldía. Alguien diga amén. Alguien diga amén. ¿No le gusta? No me importa. Yo estoy enseñando la palabra de Dios y usted tiene que abrir sus ojos. Abre sus ojos, iglesia. Ve lo que está pasando. Ve lo que está recibiendo sus hijos. ¿Sabes una cosa? Ni las universidades, ni los profesores tienen la última responsabilidad de enseñar a sus hijos. Ustedes tienen la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad. Primero es la palabra de Dios. El bosquejo más importante en su vida es la palabra de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Yo estoy asombrado y avergonzado de las universidades de Berkeley, de Yale, no quiero mencionar más, pero de estos que están tan famosos en los Estados Unidos, tiene profesores que están indoctrinando sus estudiantes de cosas del diablo. No tiene nada que ver ahora con matemáticas, con cosas de historia, de preparaciones. No tiene nada que ver. Es algo diferente. Y hermanos, escúchenme, si ustedes tienen hijos que están en la universidad, que están en el colegio, si no es un colegio cristiano, tiene que orar para sus hijos. Ustedes deben orar todos los días para que estas cosas no entren su mente y su alma. Alguien diga amén. Qué tan importante. Entonces, la rebeldía es un desafío deliberado y una negativa obstinada a obedecer la autoridad de Dios, su palabra y las autoridades ordenadas por Dios. Esta oposición a Dios se considera un pecado grave. A menudo igual. Dice que la rebeldía es igual a la brujería, a la idolatría. Si yo les digo, ¿cuántos brujos hay aquí? Yo espero que nadie va a levantar su mano. Pero la palabra de Dios dice, la rebeldía, una persona que practica rebeldía es igual a una persona que practica la brujería. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Por si acaso, no estoy diciendo que ustedes son brujos, por si acaso. Pero a veces hay creyentes que practican la brujería por rebeldía. ¿Están escuchando? Alguien diga amén. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 15, el profeta Samuel está hablando con un rey, el rey Saúl, que fue bien desobediente, bien rebelde. Y esta fue la reprensión, esta fue como el profeta Samuel habló con el rey. La rebelión, en otras palabras, que has hecho, es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Wow. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermanos, cuando caminamos por hábito, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a la rebeldía, la palabra dice claramente: así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey o como persona, rey, sacerdotes, profetas. Nosotros no tenemos este lujo de experimentar, de probar lo que es la rebeldía. Ah, yo soy rebelde, ve mi chiquito, qué rebelde es, qué lindo nada. Si nosotros no corregimos esta rebeldía, este niño lindo, chiquito, precioso, rebelde, va a convertirse en un diablito. Alguien diga amén. En una otra ocasión vamos a hablar sobre este asunto, porque la palabra de Dios dice que la única manera de sacar la rebeldía de un niño, niños chiquitos, es la vara. Amén. Y parece que es necesario, no sé, pero sigamos adelante nomás. Por si acaso, jamás con la pastora Katy hemos dejado a nuestros hijos gritar en medio culto. Nunca. ¿Sabes por qué? No porque somos monstruos. ¿Sabes por qué? Porque hemos enseñado a nuestros hijos desde chiquitos para que cuando sean grandes no van a olvidar. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor, a Él. Amén. La rebeldía es un punto más, está en su punto más alto en el mundo que vivimos. Pero la rebeldía también es algo que puede descalificarnos del cielo. Escúcheme. Uy. La rebeldía está en su punto más alto en el mundo que vivimos. Pero la rebeldía también es algo que nos puede descalificar de los cielos. Pueden cortar nuestra herencia y nuestra vida eterna si practicamos rebeldía. La rebeldía no es algo que un verdadero cristiano realmente te desea en su vida. Así que veamos algunos síntomas de rebeldía que pueden estar presentes en nuestras vidas. Yo voy a compartir con ustedes algunos extractos de nuestro encuentro y de nuestro taller sobre la rebeldía. Muchos de ustedes saben, pero yo voy a hacer una revisión esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar? Diga amén. Síntomas, diga síntomas. Síntomas de rebeldía. No soy rebelde. ¿Cómo hablas con tu pareja? ¿Cómo hablas con su jefe? ¿Cómo hablas con su líder de célula? ¿Cómo hablas con su pastor? Con una sonrisa. Siempre la pastora me dijo, con una sonrisa, por favor, David. Estoy practicando. Algunos síntomas de rebeldía, si hay o no hay en nuestras vidas. Número uno, por favor, yo creo que va a seguirme. La rebeldía no sabe someterse a la autoridad. La rebeldía no sabe someterse a la autoridad. No obedece. Se aleja de las autoridades. Es impaciente. Solo está de acuerdo con su propia voluntad y es superficial. Tiene su propia filosofía y a veces pone su propia iglesia según sus leyes, según lo que él quiere o ella quiere. Vamos a Romanos 13:1. Romanos 13:1, si podemos. Toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados, diga colocados, diga colocados, ¿por quién? Por Dios. Nunca olvides eso. Los líderes en el mundo, en la iglesia, no son perfectos. Pero una cosa que yo les puedo decir, son colocados por Dios. Yo creo que Yo tengo un grupo de personas, pastores aquí en el país, que son las personas que yo puedo hablar con ellos, preguntarles. Tengo unas dos personas fuera del país, tres, que yo puedo ver igual, estoy siendo bien, estoy siendo mal. Antes era mi pastor Billy Joe, antes eran los Strombecks que eran mis pastores, pero ahora yo tengo un grupo de personas que puedo chequear que yo estoy bien. Y hermanos, quiero decirles algo. Si yo estoy enseñando herejía de este púlpito, usted tiene todo el derecho para salir. Pero si yo estoy enseñando la pura palabra de Dios, debe sentarse y escuchar. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Nosotros debemos aprender, debemos recibir. La palabra también es una forma de vara en nuestras vidas. La palabra puede dirigir y corregir y disciplinar. Alguien diga amén. Toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¡Qué tan importante! ¡Qué tan importante! Alguien diga amén. Diga la rebeldía. No sabe someterse a la autoridad. Punto. Piensa. Hagas una examinación. ¿Estás sujeto a las autoridades o no? Número dos, la rebeldía no saben escuchar el consejo. La rebeldía no saben escuchar el consejo. ¿Cuántas personas de ustedes conocen que no saben escuchar el consejo? Nosotros debemos conocer en nuestras familias, en la gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Las personas que no quieren escuchar el consejo hacen lo que quieren, cuando quieren. No admiten que otros sepan más que él o ella. Hermanos, yo estoy aprendiendo. Tengo mis 71 años y voy a seguir aprendiendo hasta que la última vez que cierre mis ojos. Alguien diga amén. Yo aprendo de ustedes a veces. Por sus rostros, con sus buenas y malas caras, estoy aprendiendo. Domingo en la mañana cuando estoy predicando, estoy aprendiendo. Domingo en la mañana cuando estoy orando, sábado cuando estoy preparando la palabra, estoy aprendiendo. Alguien diga amén. Estoy aprendiendo lo que está pasando en Ecuador, en el norte. Estoy estudiando la historia de esta nación. ¿Sabes una cosa? Cuando yo llegué en 86, mi primera vez, fuimos con la pastora al norte para hacer un paseo, para conocer la tierra. Y pasamos por un lugar en Otavalo, y había un muro medio grande, y había un grafiti que dijo: somos, no, 500 años de rebeldía, y estamos orgullosos de eso. Entonces, esa es una fuente de orgullo por algo, pero por los demás, para nosotros que conocemos la palabra de Dios, el orgullo es una condenación. El orgullo no es ninguna fuente de, para mí es algo, yo tengo el temor de caminar en rebeldía o orgullo. Y los dos caminan mano en mano. Alguien diga amén. Estoy hablando con alguien. Yo sentí en un momento como un muro. ¡Bum! No me hables esto, pastor. Sí voy a hablar esto. Porque usted tiene que ser sano. Hay hombres y mujeres que nunca tenían esta figura de autoridad en su vida, porque mamá, mami, papi les dejaron hacer lo que les da la santa gana. Hay personas, mira, yo voy a decir algo. Mi papá era una persona medio duro, él era un militar. Y él, yo sé que cuando se fue a la presencia de Dios, él conoció al Señor, pero fue un hombre duro. Pero antes que él murió, él me pidió perdón a mis otros hermanos por ser un hombre tan duro. Pero ahora voy a decirles algo. A menos Dios han puesto una persona en mi vida para mostrarme un figura de autoridad. Y de esta persona que no estaba caminando como un pastor, de esta persona que no tenía muchos de los principios de la palabra de Dios, Dios usó a esta persona para enseñarme algo acerca de la autoridad. Alguien diga amén. Estamos viviendo un mundo donde la gente no tiene el temor de Dios, que da lo que quieren, que hablen de las autoridades. ¿Qué dice la palabra? Cuando el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de alguien, Él no dijo, yo te reprendo, Satanás. Él dijo, el Señor te reprende. Porque él sabía que en el reino espiritual hay niveles de autoridad. Y no es que él estaba sujeto al diablo en ninguna manera, pero él estaba siguiendo por esta cadena de autoridad. Y a veces, de frente o atrás de las puertas cerradas, los mismos cristianos hablan contra las autoridades, pensando que está bien, de parejas, de amistades, podemos hablar aquí porque nadie va a saber, Dios sabe. Y ¿sabes qué dice la palabra? Un pájaro va a escucharte y va a llevar las noticias. Entonces nosotros tenemos que cuidar la boca, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque las palabras de rebeldía que vamos a hablar, esas palabras vamos a cosechar en nuestras vidas algo similar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Entonces la rebeldía no sabe escuchar el consejo. Número 3. La rebeldía no acepta sus errores. Siempre se justifica. No, no yo. No, yo no he hecho nada mal. Culpa a otros por sus propios errores. Y si lo descubren, no acepta su error. Toma posturas como de guardar silencio y no responder. Culpar a otros o cambia del tema para no ser descubierto. No debemos correr de la corrección, porque la Biblia dice que el Padre Dios ama a aquellos que Él corrija. ¿Cuánto puede ser amén? Cuando yo tenía 7, 8, 9, 10 años, yo nunca pude decir, cuando mi papá estaba pegándome, con derecho, yo era malcriado. Ahora yo entiendo que esta corrección me ayudó mucho. Alguien diga amén. Sí, en algunos momentos yo tuve que perdonarle de ser una persona del mundo. Él fue un militar y su carácter fue bien fuerte. Pero ahora yo le doy gracias a Dios por este fundamento en mi vida. Alguien diga amén. Hijos, yo quiero hablar con los jóvenes, digamos de 12 años y arriba, porque los otros están en sus clases. No juzga a sus padres. No juzga, no habla en contra de ellos. Solamente Dios sabe el camino que ellos están llevando. Solamente Dios sabe el trabajo que ellos están haciendo. Tal vez usted me va a decir, pero pastor, mi papá, mi mamá eran malos. Bueno, si ese es el caso, ninguno de nosotros somos jueces. Es algo que Dios tiene que hacer. Alguien diga amén. No juzgue a sus padres, no juzgue a sus padres espirituales. No juzgue a los gobernadores, no juzgue al presidente. No juzgue a los policías, no juzgue al militar. Son puestos y colocados ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Y iglesia, por favor, obedecen los mujeres que están aquí. Alguien diga amén. Cuando ellos dicen que no, es que no. ¿Y sabes por qué ellos están diciendo que no en una cosa? Es porque el pastor está diciendo que no. Es una línea de autoridad. Es una cosa que tenemos que aprender. ¿Puede escuchar un aplauso para la autoridad de Comunidad de Fe? No por mí, por la autoridad de Dios. Número 4, la rebeldía no sabe pedir perdón. La rebeldía no sabe pedir perdón. Se justifica, no es sincero, culpa. Les cuesta mucho admitir que falló. Va a la mano con el orgullo. La rebeldía, mira, la cosa más importante para la sanidad de este mundo es pedir perdón. Alguien diga amén. No esperes hasta el último. Yo me acuerdo cuando antes que la pastora falleció, que ahora no me afecta tanto cuando yo estuve pensando antes, pero antes que ella murió, tuvimos un tiempo de pedir perdón. Y yo pedí perdón por algunas cosas de ella igual. Y después se fue. Fue como un día antes que se fue. Y estos momentos son como de cerrar capítulos. Alguien diga amén. Y sanar relaciones. No, no esperes hasta el último. Nunca esperes hasta el último. Debemos estar al día con el perdón. Alguien diga amén. Diga al día con el perdón. Y nunca pienses que tú eres una persona que no tiene que pedir perdón. Yo traté esto con mis suegros, con mi mamá y mi papá. Lo mismo, ¿por qué tengo que pedir perdón? Yo no he hecho nada mal. Bueno, vamos a ver cómo Dios piensa de esta explicación. Es que yo no hice nada. No pregunta a mí, pregunta a Dios. ¿Sabes? Yo no sé por qué. La mayoría de los tiempos, por favor, yo no soy en contra de las mujeres por ese caso. Pero la mayoría de las veces, los hombres son los primeros para pedir perdón en el matrimonio, las mujeres. Pero yo no he hecho nada, es esta bestia que han hecho, no a mí. Muéstrame un versículo, por favor. Tal vez es revés. Tal vez en su matrimonio, la mujer es primero para pedir perdón. Ay, Señor, la palabra bestia en inglés no es tan feo. En inglés es beast. Pero parece horrible en español, parece un monstruo que está saliendo del río. Alguien diga amén. Número 5, la rebeldía siempre está en lo correcto. Todos están mal, piensen. Yo soy el único que está en lo correcto. Todos lo saben, siempre tiene la razón, porque está scrolling en Instagram y saben todo. Hermanos, es tiempo que usted comience a scroll en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Lea su Biblia. Estudie su Biblia. Deje estas cosas. Ese es conocimiento del mundo. Lo que yo necesito, lo que usted necesita, es el conocimiento de Dios que está en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Un aplauso para la palabra de Dios. Un aplauso para la palabra. Número 6. La rebeldía no saben someterse. No saben seguir a sus autoridades. Critica, juzga. Hace lo que quiere y no cambia. No recibe corrección ni disciplina con una buena manera. Alguien diga amén. Cuando nos casamos con la pastora, yo tenía 31 años. Y tuvimos nuestros pastores. Pero en mis 31 años, yo viví un 31 años. Quiero decir de bestia, pero no era de bestia por ese caso. Por falta de una mejor expresión. Yo viví un tiempo duro. Yo he hecho todo. Y después nos casamos con la pastora y tuvimos Ricky Betty Strombeck, que siempre estaba listo para corregirme, para mirar mis buenos y mis malos. Y yo dije, mira, un momento. En mi carne, un momento, yo salí de mi casa cuando yo tenía 16 años. Yo salí de mi casa, yo tuve mi propio departamento, tuve mi auto, mi trabajo. ¿Cómo voy a escuchar Ricky Betty Strombeck? Hasta que el día que Dios me dijo, eres rebelde. Y gracias a Dios por toda la enseñanza de pastores Ricky Betty. Algunos de ustedes han conocido ellos, ¿no es cierto, Rolando? El pobre Rolando tenía que aguantar mucho de Pastor Rick, de Papa Rick, ¿sí o no? Pero aquí estamos en el otro lado. Tenemos un fundamento. Tenemos un base. Y nuestra base no es rebeldía, es obediencia en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, alguien diga amén. Número 7. La rebeldía rechaza a Dios y su palabra y sus autoridades. La rebeldía rechaza a Dios y su palabra a sus autoridades. Podemos irnos a Hebreos 13, 17, Nueva Traducción Viviente. Hebreos 13, 17. Yo sé que no está en mis notas, pero por si acaso. Estamos en Hebreos 13, 17, Nueva Traducción Viviente. Obedezcan, vamos a leer juntos, por favor. Uno, con una voz fuerte. 1, 2 y 3. Obedezcan sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tiene que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente nos beneficiará a ustedes. Obediencia, sumisión, tiene beneficios. Alguien diga amén. Repite conmigo, la obediencia tiene sus beneficios. Dios nos va a bendecir. Y en la misma manera que hace 40 años, yo estoy mirando a Rick Strombeck cuando estaba diciendo a mí, eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Y en mi corazón yo estuve, que no, que no, que no, que no. Había una voz que dijo, obedezca. Hay un beneficio para su vida. No le juzga. Obedezca. Eso es bueno para su alma. Alguien diga amén. Estamos viviendo en una generación, no estoy hablando de Zetas, de los milenios, no, una generación mundial donde la rebeldía está en todas las partes del mundo, donde la rebeldía está aceptado como algo bueno cuando es malísimo. Alguien diga amén. Tenemos que cambiar. La Biblia nos dice que las consecuencias de vivir una vida rebelde son separación de Dios, juicio y disciplina divina, pérdida de bendiciones, desintegración social y, última instancia, muerte espiritual. Otra vez, la Biblia dice las consecuencias de vivir rebelde, una vida rebelde, separación de Dios, qué terrible. Yo no quiero ser separado de Dios. ¿Cuántos quieren ser separados de Dios? Diga no. Diga un gran no. Separación de Dios, juicio y disciplina divina, pérdida de bendiciones. ¿Sabes dónde comienza la rebeldía? En el corazón de las personas que no quieren cumplir lo más sencillo de la palabra de Dios, los diezmos y ofrendas. Y quiero decirles algo, que para las personas que están diezmando pero no están prosperando, es tiempo de volver y hacer un inventario. Estoy diezmando en todo. Estoy diezmando en el bruto y no en el neto. Esa es la palabra de Dios. Ya, deja de quejarse. Deja de decir, no, yo no estoy prosperando. Tienes que hacer un inventario. En la área de sus finanzas, ¿eres obediente o eres rebelde? Comenzando con el mismo diezmo. Alguien diga amén. Aunque no le gusta, alguien diga amén. No estoy aquí para complacerles. Estoy aquí para enseñarles a la palabra de Dios. Amén. Por el otro lado, una vida de sumisión y obediencia trae bendiciones, larga vida, paz, prosperidad, protección, éxito y una relación cercana con Dios. Tú eliges qué vas a hacer. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes te acuerdan? Vamos a terminar. ¿Cuántos de ustedes te acuerdan la historia de Abraham y Isaac? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia cuando un día, cuando Isaac era un muchacho medio grande, Dios habló con Abraham diciendo, quiero tu hijo? Pero el Dios no dijo, quiero que tu hijo me sirva. Él dijo, yo quiero que tu hijo como un holocausto, como un sacrificio, como sea de un animal. Quiero a Isaac. Y sabes, la palabra de Dios no dice que Abraham tenía que ayunar por 40 días y 40 noches. Él hizo exactamente lo que Dios pidió. Él preparó a su hijo Isaac y comienza a subir la montaña con fuego, con leña, con todas las cosas. ¿Puedes imaginar? ¿Puedes imaginar lo que Abraham estaba orando, esperando toda su vida para su Isaac? La cosa más preciosa para él en su vida. Y Dios dijo, entrégame como un sacrificio, como un holocausto. La historia es larga, no sé, Rolando, si me puedes ayudar, pero tal vez vale la pena. En Génesis 22, Génesis 22, Yo creo que vale la pena. Génesis 22, comenzando en versículo 1. Vamos a leer, Rolando, en Génesis 22, versículo 1 a versículo 18, por favor.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Wow.
Y Abraham se levantó muy temprano de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para que el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre.
Escuche, dijo, escuche esta parte, esa es corta vena.
Padre mío, y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho.
Aleluya.
Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré.
Aleluya.
Y multiplicaré tu descendencia sobre las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos.
Escuche el versículo 18.
Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
Alguien diga amén. Alguien diga amén. Uy. Ahora, nosotros estamos viviendo los beneficios de la decisión de Abraham hasta ahora. Hemos sido bendecidos. Hermanos, quiero decirle algo. Yo no creo que Dios te va a pedir ni tus hijos ni mis hijos. Yo le doy gracias porque el sacrificio más grande que han sido hace 2000 años fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es el punto? Cuando nosotros caminamos en obediencia y no en rebeldía, nosotros cosechamos todas las bendiciones de los cielos. Alguien diga amén. Hay personas que en este mismo lugar que está caminando con raíces, y cuando usted sea corregido o cuando usted escuche una palabra fuerte de una persona que es un líder, tal vez el pastor o tal vez nuestro presidente del policía, diciendo que ya estás manejando fuera de su tiempo, fuera de pico y placa, tienes que obedecer. Alguien diga amén. Diga: yo tengo que obedecer. La rebeldía no va a dar ninguna cosecha buena. La rebeldía es semejante como brujería, como hechicería. La rebeldía no es una buena calidad en nuestras. La rebeldía va a descalificarnos de los cielos si nosotros sigamos. Alguien diga amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.